Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. En medio de tanta tormenta, en medio de tanto caos, una buena noticia. La implementación del sistema digitalizado anclado al carnet político de la patria para poner gasolina está funcionando maravillosamente bien. Miren, ustedes llegan a la estación de servicio, entregan el documento y comienza el proceso. Es rápido y fácil.
PDVSA. La opción para escanear el carnet de la patria. Escaneamos el carnet, colocamos la cantidad de litros, seleccionamos el tipo de gasolina, continuar, confirmar la operación, colocamos la huella digital en el lector.
Bienvenido a la estación de servicio. Por favor, entregue su carnet de la patria. Gracias. Ahora esperemos a que vuelva la luz, porque la máquina capta carnet funciona con energía eléctrica. No se preocupe, la gente de Corpoelec dijo que ponían la luz en 10 minutos.
Colocamos la huella digital en el lector.
Mientras la máquina prueba la transacción, jugamos una partida al horcao. Cantamos el cancionero completo de música del folclor llanero venezolano. Bordamos cubrecamas para intercambiarlos como parte de pago de la deuda que tenemos con los chinos. Jugamos perinola.
Aprobada la compra. Aceptar. Y volvemos a la pantalla principal.
¡Es así de fácil! Solo les pido una cosa a nombre de las estaciones de gasolina de PDVSA. Lleven un cambio de ropa y enjuaguen bucal. Es parte de la nueva norma. El dictador conguero, locochón de locochones, Nicolás Maduro, se reunió con lo que aparentemente queda del sector empresarial y entidades bancarias en el país.
Yo les puedo garantizar que el gobierno nacional le garantiza a ustedes en el DICOM y a través de financiamiento público todo el dinero en divisas convertibles que haga falta para elevar la producción y para hacer exitoso el programa de recuperación económico.
Y cualquier ser vivo que haya visto esta película una, dos y tres veces, les puede garantizar que eso que Nicolás garantiza, que su gobierno les garantiza a ustedes, tiene una garantía con fecha de expiración de 5 segundos. Mire, yo insisto, es impresionante la cara de póker que ponen las personas que asisten a los discursos en vivo de Nicolás Maduro. Miren la cara de este caballero. Tiene la expresión de un niñito que le dio a probar un poco de su helado a un amiguito y el amiguito se lo comió todo de un solo mordisco. Maduro garantiza la entrega de todo el dinero en divisa convertible y ya sabemos en qué convirtió esa divisa. Los emoticones me hacen sentir tan millennial. Por cierto, ¿qué pasó con el DICOM?
Hoy el DICOM tuvo una leve fluctuación. Pasó de 6102 a 6157.
Maduro se refiere a la cantidad de personas que tuvieron acceso a la subasta. 61.57, o sea, 61 personas más otra que casi lo consigue, pero no sucedió. Y por la cara del caballero, me atrevería a decir que se trata de él. Suerte para la próxima, amigo. Miren, a lo largo de los últimos 20 años, hemos escuchado los discursos, los discursos, las palabras más descaradas, más hirientes, las contradicciones más alucinantes por parte de voceros de la pandilla que mantiene secuestrada a Venezuela. Pero lo que escucharán a continuación es de otro nivel. Advertencia. Si usted aún mantiene su negocio, su empresa abierta y funcionando allá en Venezuela, su rutina productiva depende de alguna manera en el acceso a la moneda extranjera, agarre una pelotica de goma, métase un pañuelo a la boca y amárrelo con un par de vueltas así de cinta adhesiva alrededor de la cabeza. Aquí va. Nicolás se refiere a la subasta de dólares a precios preferencial.
Hubo más oferta. Quedó pendiente inclusive algunos dólares que nadie los compró.
Esa cara lo dice todo. Miren, este es el rostro de una persona que intenta hacer despegar un dron con la emisión de sus ondas cerebrales. Maduro le dice en su cara a un presunto grupo de empresarios en transmisión de radio y televisión. Les dice que quedaron pendientes algunos dólares de la subasta porque nadie los compró. La última vez que yo vi un sujeto retar al destino de esa manera, estaba metido en una jaula jugando con la paciencia de 8 leones adultos. En medio de un arranque de honestidad profunda, Nicolás Maduro se refiere al bolsillo del venezolano.
Nosotros estamos dándole un golpe en la madre.
A la calidad de vida de las pensionadas y los pensionados, al mantenimiento y mejoras del servicio eléctrico, al sector productivo nacional, al núcleo familiar, a la libertad de expresión, a la Constitución, a la democracia.
Nosotros estamos dándole un golpe en la madre.
Y sabemos por qué lo hacen. Delcy Rodríguez lo compartió públicamente. Lo hacen por venganza. Que en el mundo al revés, en el mundo de ustedes, representa un acto muy noble, entiendo yo. Perdón, interrumpí a locochón.
Nosotros estamos dándole un golpe en la madre al esquema de guerra económica basada en el marcaje de un dólar criminal. Fíjense ustedes, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Compatriotas que me escuchan. El llamado dólar Cúcuta de las lacras colombianas, de las mafias colombianas. Son unas lacras. Algunos dicen que es fuerte la expresión, pero yo creo que es poquito lo que se puede decir de unas mafias que roban a la gente y que expresamente le quieren hacer daño a la economía venezolana.
¿Me suena la campana o solo soy yo? Miren, mafias que roban a la gente y le hacen daño a la economía venezolana. ¿Cuáles son esas mafias? ¿Quién produce y distribuye los nuevos billetes? ¿Quién controla y regula el tránsito de mercancía desde hacia Venezuela en la frontera con Colombia? ¿Ja? Con desfachateces como esta.
Nosotros estamos dándole un golpe en la madre
a los venezolanos de bien que preservan en perfecto estado su nivel de inteligencia. Cambiando de tema, permítame hablarles de, la cada vez menos abundante publicación impresa de periódicos y revistas. La tendencia acelerada es al consumo de contenidos vía digital. Es más, Tecla, mi perrita, que les juro por Nicolás Maduro, les juro por todo lo que tenga que ver con Nicolás Maduro, que esa que ven ahí es mi perrita. Lleva meses haciendo sus necesidades sobre la pantalla de un iPad. Leer el periódico en su versión impresa es prácticamente un ritual nostálgico, como lo es en casi todas las regiones de Venezuela, colocar el switch de la luz en on, ¿verdad? Aunque tú sabes que no va a prender, lo haces meramente como un acto romántico. Pido disculpas a todo el país por lo que acabo de decir. La cobertura noticiosa es inmediata por el flujo informativo que recibe desde plataformas digitales como Twitter, que si no me equivoco, es la única red social que se mantiene fiel a su origen. También es la única que permite opinar sobre lo que sea con mínimas regulaciones o condiciones. Otras, como Instagram y Facebook, restringen ciertas publicaciones, como esta fotografía publicada por Darío Vivas, lo que le... No, ya vale, está bella, la verdad es que está bella la muchacha. Lo que le costó la suspensión de sus cuentas y un jugoso contrato en un botiquín ubicado en la carretera que lleva a Barlovento. Darío es el único chica polar. Y repito lo que digo, el único chica polar. Yo una vez recibí un regaño por parte de Instagram por publicar una fotografía de Mario Silva sin maquillaje. Tuve que reemplazarla por otra que le tomaron media hora más tarde. Miren, qué tontería, la diferencia entre ambas fotos es mínima. Volviendo al Twitter, el CEO de la empresa Jack Dorsey, de Twitter estoy hablando, ¿no? Y la directora de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, comparecieron de nuevo ante el Congreso aquí en los Estados Unidos y admitieron haber actuado demasiado lento respecto al pasado en estas compañías, ¿cómo se llama? La campaña presidencial que hubo, que enfrentó a Hillary Clinton y a Donald Trump, una contienda que estuvo súper cuestionada por una supuesta intervención rusa en los resultados. Miren, para mí fue obvio. Recuerdo a la rectora del organismo electoral de los Estados Unidos, Yenisei Luxema, sacando el resultado del interior de una matrioshka. Sí, señor. En conclusión, quienes todavía leen la versión impresa de los periódicos son más felices, no están tan informados, se enteran un poco más tarde de las cosas. Miren, esta señora que ven aquí, que es la que ven en pantalla, está triste porque esta mañana se enteró que Lady Di tuvo un accidente. Pobre señor. Pobre Lady Di. Y pobre de la porquería de escritor que me escribió esto. Muy bien. Amigos, continúa la gira de mi nuevo show de stand-up. Se llama Nuevamente. Las fechas las ven en pantalla. Nos vemos en Santo Domingo este mes, 29 de septiembre. En Punta Cana, 30 de septiembre. Salt Lake City, 5 de octubre. Houston, 6 de octubre. Panamá, 31 de octubre. Aventura, aquí en la Florida, 3 de noviembre. Nos vemos muy pronto nuevamente. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Saludo a las personas que nos acompañan en este momento en la transmisión por Instagram. Por aquí está mamá de Juan. Hola, mamá de Juan. ¿Cómo estás, mamá de Juan? El Kevin. Ya leí lo que pusiste, Kevin. Y estoy de acuerdo contigo. Esa vieja es la que nos tiene con este yugo. ¿Te refieres a la del ente electoral americano o a otra? Esto, Luis, apoya tus bros de Raguayana. A mis amigos de Raguayana les mando un fuerte abrazo. Es terrible caer en el juego de estas basuras que hoy día sostienen la dictadura de Venezuela. Raguayana, a todos. Beto, abrazo, Beto. Saludos desde Perú, un abrazo. Salúdame a, claro, como no, Edén Navarro, y a tu mamá también. Yo desde Panamá, un abrazo desde Panamá. Maduro, efectivamente. Bien, Alfredo Romero dice, saludos Luis, por acá, por el chat de YouTube. Américo César dice, dale duro al imbécil. Bueno, ¿a cuál de tanto? Mira, me está saludando el director del programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo están las cosas? Pero si nosotros nos saludamos cuando llegué yo como a las 5 de la tarde, mira cómo me está saludando. Bueno, bien, fíjense. Yo hoy voy a conversar, qué fastidio trabajar con esta presión. Yo normalmente no hablo así de rápido, lo hago cuando estoy con presión. Hoy voy a conversar con el cantautor, músico y productor Jorge Cid y con el también cantautor, músico, productor, actor y poeta Julio Fowler. No se retiren, seguimos conectados. Como en la sala de mi casa, acá, en Southgate Toyota. Estamos de vuelta en Conectados, transmitiendo desde la ciudad de Miami para el mundo a través de Comcast y la señal de TV Venezuela. Y si ustedes nos quieren ver luego en el planeta, en la galaxia, ustedes son de repente tal vez los primeros astronautas venezolanos y están en órbita y dicen, uy, nos perdimos el programa del día jueves, nos pueden encontrar también en Vivo Play. Vayan a la plataforma digital de vivoplay.net y ahí están todos los programas de Conectados. Bueno, aquí están mis invitados de esta noche. Bienvenido, Julio Fowler.
Sí, buenas noches.
¿Cómo estás, Julio? Sí. Encantado. Gracias por venir.
No, feliz de estar aquí en tu programa.
Muchísimas gracias, muchas gracias. Y Jorge, sí, por allá. Jorge, muchas bienvenido gracias, al programa también.
Gracias, Jorge. Hermano. Gracias.
Dale encantado. La mano, Jorge, a Julio.
Hola, Julio, encantado, mucho gusto.
Yo no llevo hasta allá.
No me lleva nada.
Mira, Jorge, tú vives en Orlando, ¿has sido Orlando?
Vivo en Orlando, sí, como diría, por los momentos, iba a decir por ahora, ajá, por los momentos.
Bueno, hay que reivindicar la frase.
Así es.
Hay que relanzarla, hay que rescatar el color rojo.
Épale, tú sabes que yo tengo una escuela de música allá en Orlando y está pintada casi toda de rojo, así que...
Ah, mira, yeah, ok, curioso eso. ¿Por
para
qué?
Que tú veas, para que tú veas. No, me gusta.
¿Ya tú hiciste tu cuña Alzheimer también?
No, sabe, para yo.
Mira, Julio, tú vives en Madrid.
Vivo en Madrid hace casi un año que no regreso. Ya me están extrañando por allá. Salí el 26 de noviembre y me lié en una gira, salí a presentar el quinto disco mío y no he regresado.
Supongo que no tienes ni siquiera pececitos en una pecera, porque si no, ya tus animalitos...
No, mira, no sabes la de botellas, de sobre todo cuando estuve en Santo Domingo, de Brugal que dejé en el aeropuerto, la de pantalones, porque siempre voy con sobrepeso, me hacen regalo donde quiera que voy o compro cosas y las voy dejando poquito a poco. Imagínate. Pero vivo como una de mis canciones, Ligeros de Equipaje.
Pero eso es una manera, además de... Primero... muy creativa de llevar la vida, porque vas recogiendo historias por todas partes. O sea, a mí me encanta viajar.
Absolutamente.
Pero extrañas volver a tu lugar.
Extraño a mi gente, sí, ajá, por supuesto extraño Madrid, como mismo extraño Cuba, ¿no? Uh-huh. Pero al final la vida es un viaje y tiene muchas paradas y hay que vivir ese viaje. Hay que, como decía el poeta, se hace el camino al andar.
Es así.
Y esa es parte de mi máxima y de mi vida.
Uh-huh. Quiz rápido. ¿Qué poeta decía se hace camino al andar?
Esa canción te la puedes ver tú.
No, vamos, no te hagas loco, Jorge.
¿Te lo puedo decir?
No, él.
¿Por qué? Porque yo, porque...
Caminante no hay camino, ajá, se hace camino al andar.
¿Quién? Golpe a golpe. Golpe. Verso. Yo pensé...
Bueno. Ya va, dame
bueno, un segundo. Machado, son versos de Machado cantados por Serrat.
Sí, sí. Serrat. Ah, pero no es de Serrat.
Yo
el
lo
tema.
Celebro porque te
voy a decir... El tema es de Serrat.
Pero los versos de... Caminante no hay camino.
Pero que este es poeta y soy cantautor, sí, poeta.
Es de Antonio Machado.
Por favor, Antonio Machado, nosotros sabíamos.
No todo. Lo sabía, yo no lo sabía. Para
mira,
Él es el que sabe más quién es Maluma que Machado, pero bueno.
Ay, pero ahí hay una herida abierta. ¿Qué pasa con eso?
No, yo no tengo la herida, pero me doy cuenta que cada vez la tecnología nos lleva de alguna manera a ser un poquito idiota. No lo digo yo, hay algunas encuestas y estadísticas que eso dicen, ¿no? Pero bueno.
A ver, cuando tú te refieres a
con un poquito todo respeto, idiota, con todo el respeto.
No, ya lo veo.
Digo con todo respeto. Sí.
Cuando tú dices un poquito idiota, por ejemplo, ¿tú escuchaste La Calocha?
No.
¿Tenemos La Calocha ahí? Vamos a buscar.
Ya me estás liando.
Sí, yo te lo vi, no, te vas a quedar loco.
Ya me estás liando.
Te voy a cambiar la vida.
No le hagas eso a tu pan, bro, por favor.
Te voy a cambiar la vida. Tú ya se divides. Nos conocimos hace poco,
sí,
en casa de nuestro amigo Fernando Osorio.
Fernando Osorio.
En una bohemia fantástica.
Se llama La Peña, emprendí hoy, ¿eh? Una palabra nueva. La Peña en Cuba.
Una peña.
¿Eh? Ah, bueno, eso.
Le decimos Peña.
Y ahí estaba nuestro amigo cantante colombiano, Chabuco.
Chabuco
estuvo acá,
sí,
sentado en donde estás tú.
Sí, señor.
Y yo le desbaraté la vida a Chabuco, con lo que espero desbaratar la tuya también. cuando escuches y veas lo que vas a escuchar y ver. Nina, por favor, un despacito. ¿Vamos? Ah, estamos buscándolo en la carpeta Manila. Esto bueno, es una cosa. ¿Tú sabes lo que es la calocha?
No.
¿Tú sabes lo que es la calocha?
Yo la escuché, no, eso me la mandó un amigo en estos días y sí, la vi.
Pero ya sabes lo que es la calocha.
Sí.
Déjame prepararte.
Una canción, ¿no?
La calocha es calor en la chocha. ¿Eh?
Ah. Wow.
Poesía urbana, viejo.
Sí, bueno, sí.
Poesía. Para nosotros los millennials es.
Un tema de composición para esta noche, para ti, buenísimo.
Bueno.
Sí. Tú no sabes la maldad que te estoy haciendo.
Inspírate, Julito.
Oye, pero nosotros tenemos una capacidad de respuesta bestial. La máquina está viva, pero está en fiesta, vamos a echar unos tragos. Mira, ok. Sí. Fantástico.
Es un tema
que una máquina nueva.
Conocido, un tema.
Eso que tú acabas de escuchar, Tengo Calocha, Calor en la Chocha, tiene en YouTube. Primero está firmado por un sello disquero importantísimo.
Es verdad.
Ajá.
Es que estoy pensando en la cantidad de artistas que tiene ese sello que a lo mejor no me lo va a mandar. Bueno, cero resentimiento. Y tiene millones de views eso. Tengo Calocha, Calor en la Chocha.
Sí, en España eso es una fricada, ¿no? Son frikis los que cantan eso, son frikis, ¿no?
¿Y cómo explicas tú que haya gente viendo eso? Bueno, ¿Es morbosidad?
No, yo siento que hay un deterioro en sentido general en la industria musical, hay un deterioro, y más con el auge de las redes sociales, ahora importa más el like que la calidad, importa más la cantidad que la calidad, y entonces ya la gente quema sus naves con idioteces como esas, ¿no? Entonces,
¿por qué puede estar ganando terreno? A lo mejor esto es una opinión personal, una percepción mía. ¿Puede estar ganando terreno esa superficialidad ante la profundidad en el tratamiento de temas? Bueno, acabamos de hablar de Serrat, por ejemplo. ¿Por qué puede estar ganando o tener uno la sensación de que está ganando terreno cosas como La Calocha?
Bueno, hermano, cuando tú ves, por ejemplo, que el programa número uno son las Kardashians, tú dices, ¿para dónde vale? Es que el mundo está loco, el mundo está hombre. Uh-huh. Y cuando tú ves eso, y nosotros que somos cantautores, de verdad, esto es un caballero, yo lo conocí hoy también, pero me puse a escuchar su música, es espectacular.
Uh-huh.
Y es también como una especie de ofensa, ¿no? También, pero bueno, es lo que hay. Pero claro, eso, cuando tú ves que el programa número uno son las Kardashians, hermano, tú dices, ¿para dónde va el mundo? O sea, es algo extrañísimo lo que está pasando.
Bueno, intentar explicar eso, yo
es
creo
difícil,
que no
es
complejo, un fenómeno complejo. Lo que yo sí tengo claro es que cada vez la gente que tira de los hilos, ¿no? De la humanidad, ¿no? En el sentido
de
general,
sí,
nos quieren,
sí, claro,
obedientes, nos quieren sumisos, nos quieren enfermos, nos quieren para que funcione. Si no quemas el bosque, no trabajan los bomberos. Hay que prenderle candela al bosque para poder tener trabajo. Entonces, si no nos enfermamos, pues no funciona la farmacéutica, no funciona la industria de la salud, iba a decir,
sí,
pero bueno.
Que eso es un tema importante.
Y lo mismo con la industria alimenticia, lo mismo con la industria de la guerra. Si no hay guerra, pues no se venden armas. Entonces, ahí hay un círculo vicioso que está deteriorando cada vez más, banalizando la vida y las relaciones humanas. En sentido,
pero tú tienes esperanza.
Yo tengo esperanza en que toquemos fondo.
¿O sientes que la tendencia es para abajo?
No, aprendemos de las crisis y aprendemos de los errores, aprendemos de los traspiés, de los tropiezos. Yo espero que lleguemos al fondo, si es que no lo estamos ya, si es que ya no estamos en un nivel de idiotez, en un nivel de hiperconsumismo, en un nivel de casi rozando la barbarie, y que eso nos haga poco a poco. Yo veo síntomas, yo veo síntomas positivos, pero yo creo que hasta que no toquemos todos colectivamente, nos extrayemos y nos deterioremos como sociedad y la convivencia, pues yo creo que no vamos a salir de, o nos caigamos, volvamos a la barbarie y nos caigamos a palo entre todos.
Bueno, vamos a dar un chance a nuestros televidentes a que se sirvan un trago de tequila y ya regresamos con más de Conectado.
Sí, no tiene un tequilita. Oye, estoy un poco profundo.
No, chico, estoy totalmente profundo.
No sé.
Es mi culpa.
No.
dime sí. ¿Qué nos pasó? Dime qué. ¿Qué sucedió? Si tu padre te dijo que dejar de amar no será lo mejor para ti. Si tu mami no quiso por tantos motivos que su nena fuera feliz, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó? Faltó corazón entre tú y yo. Faltó corazón y me decías que era tu amor. Faltó corazón entre tú y yo, y yo sé a quién más dolió.
¡Bravo! Jorge Zit. Estamos de vuelta en Conectados. Julio Fowler.
Oye, el rock en español está cada vez más perdido. Ajá. Desde que Cerati, Fito Páez, cada vez se escuchan menos.
El Tri, en México.
Claro, también.
Es una de las voces más desgarradas.
Tiene un panorama bastante complicado, ¿no?
Para, pero bueno, hay una ventanita por ahí justamente. Justamente una ventana que, a pesar de todo lo que la mal llamada música urbana hoy día.
¿Cómo la llamas tú?
Música urbana tendríamos que ser nosotros. ¿Qué más nosotros que el musiquito con la guitarra dándole desde muchachito para acá, para el ensayo, para todo? ¿Eh? Y que nosotros... Eso es lo que somos realmente nosotros, urbanos, cantautores.
Tú en Orlando tienes además una escuela.
Tengo una escuela de música, se llama Garden Music. Tenemos casi 400 alumnos. Yo, bueno, tuve el placer de estudiar música aquí en Estados Unidos hace muchos años, cuando era otro Estados Unidos. Ajá. Y bueno, fui retorné a mi
¿cómo padre. ¿Cómo eran esos Estados Unidos?
Estudié en Los Ángeles. Era un Estados Unidos un poquito más abierto, menos racista también, abierto a la música. Estaba en Los Ángeles, donde es la cuna de todo, pero volví a Venezuela, toqué con mucha gente, tuve canciones hasta en novelas y todo.
¿Cuál novela?
Pero estuve en parejas de novelas, tuve varias novelas de televisión.
¿Sí?
Por cierto, que ahorita acabamos de firmar, gracias a Dios, la nueva novela de una televisora que te gusta mucho.
¿Cuál?
Una televisora que nos quitaron, ¿te acuerdas, no?
¿Cuál?
Bueno, es que RCTV.
Era Radio Caracas. Claro, la que ahora está produciendo para el mercado internacional.
La nueva novela juvenil, uno de los temas es Minuto de Gracia.
¿Una balada?
Es un tremendo strike, porque es un tema, es una novela bastante juvenil, está en esa onda, y es un tema straight rock bien chévere. Entonces, bueno, hay una ventana, el rock todavía clásico tiene una ventana.
¿Tú tocaste un tiempo con Franco De Vita?
Después que estuvo Pucci, estuvo un tiempito corto, sí. Ahí justamente conozco a mi productor Luis Romero, Luis Romero, productor de Franco De Vita toda la vida, y me produce este disco otra vez.
¿Qué tal trabajar con Franco?
Franco es excelente, Franco, yo creo que es un tipazo. Todos nosotros, cantautores, digamos, y venezolanos, creo que es el máster de los másteres, y bueno, mi respeto a Franco, sin duda.
¿Lo conoces a Franco De Vita?
No tengo el gusto. Bueno, su música.
¿Son vecinos en Madrid?
No, él vive en Alicante, creo. Pero sí,
¿está en Alicante? Sí, no me diga.
Me lo he encontrado en. Pero he pasado así. Nos hemos cruzado. Pero creo que vive en Alicante. Pero me lo he encontrado en Madrid.
Ajá.
A mí, yo soy. Bueno, Franco De Vita, sin duda, que es uno de los grandes cantautores.
Claro.
Él es más. Un poquito tiene una onda más pop.
Más pop rock, sí.
Pero a mí, que me mata, Luis, a mí que me mató siempre fue Ilan Chester.
Sí, bueno.
Ilan Chester no solo fue influencia, fue inspiración también.
Claro, música.
Y para mí es uno de los compositores hispanos más importantes.
Es un placer con un tipo como Julio, conozca
a Ilan. Maestro.
Sí. Guillermo Carrasco también.
Está excelente.
Y por supuesto, el gran Oscar de León. Y por supuesto, Guaco.
¿Cómo no? ¿Con quién has trabajado?
Que tú me puedes cantar esa canción, la que tú te gusta.
El sentimiento emocional. ¿Cómo no? Bueno, el coro. Solo el coro, que es lo que me acuerdo. Es la canción, mi canción favorita de Guaco. ¿Cuántos temas has hecho para ello?
Bueno, tuve la suerte de que eligieran tres canciones mías para su disco Galopando, Cabalgando, del año 2002. Ajá. Incluso hay una canción que se llama Dale Mambo, que canté con ellos, tuve la fortuna de poder cantar con ellos.
¿Y las canciones las hiciste pensando especialmente para ellos, o ya las tenías compuestas?
No, ya estaban compuestas y a través de mi editorial Peer Music, ellos la escucharon y me dijeron, oye, la podemos incluir en este disco porque tiene una estética muy parecida a la nuestra. Y yo encantado, porque yo estoy escuchando Guaco, incluso le contaba a Luis Fernando Borja.
Ajá.
Que yo conocí yo me fui a escuchar a Guaco viendo una entrevista de Chucho Valdés, que le preguntaron, ¿qué está escuchando ahora? Y yo, no, estoy escuchando esto, cuando Chucho Valdés era el director de Iraquere. Estoy escuchando a fulano del grupo, de América Latina, no, un grupo muy bueno que se llama Guaco, y enseguida me fui a buscar cosas de Guaco y
qué maravilla,
era
qué maravilla.
Una maravilla.
Es literalmente un tesoro para
nosotros. No, un placer, absolutamente. Un caballo, este pan,
no, pero Guaco ha sido una de las bandas que ha revolucionado el sonido. A mí no me gusta salsa, pero tiene un sonido tropical, un sonido muy propio, muy particular y sobre todo actualizado mucho el sonido de lo que se conoce como salsa o timba.
Claro. Ahora, Julio, ¿por qué escogiste Madrid como lugar para vivir?
Yo creo que Madrid me escogió a mí.
¿Cómo fue eso?
A ver, yo fui a un festival de canción de autor allí en el año 98 y yo hacía rato estaba intentando salir del país porque en Cuba yo no iba a poder realizar mi música porque el que es hoy, por ejemplo, presidente era mi censor directo cuando era el jefe de la Unión Comunista en Santa Clara. Sí, el que dirige Díaz-Canel, nos conocemos muy bien. Él iba a mis conciertos y aquí Joelito, que es mi hermanito del alma,
¿sí?
Cuando teníamos la banda Alto Mando allí, él es testigo de que él iba a mis conciertos. De hecho, te cuento una anécdota rapidito. Sí, el grupo Moncada, que en aquellos momentos era un grupo importante, que daba conciertos en las universidades y en las plazas, era un grupo oficial del régimen, pues me invita a abrirle el concierto. Y él, en el ensayo, no sé si Joelito se acuerda porque él estaba conmigo ahí, en el ensayo, él me llama aparte y me dice, Julio, no toques ni los enmascarados, no toques los fantasmas. Mira que ahí va a estar la plaza llena de jóvenes hoy. Como diciendo, cántame, se sabía los temas de mis canciones.
¿Te suena esa historia conocida?
Mira, vale, ¿cómo se llama? Painfully, para decirlo en inglés, dolorosamente conocida. Bueno, tantas cosas en común con el pueblo cubano. Ya regresamos a Conectados.
Fue así, yo creo que me fui un poquito, pero... Me fui un poquito, pero...
Increíble.
Un tema más romántico. Este es mi tercer disco.
Vengo a darte todo lo que siento. Vengo a que me des todo de ti. Vengo a que me lleves mar adentro. Vengo a hacer tu vida más feliz. Si me das la espalda, no tendré un espejo. Si me dejas solo, vagaré muy ciego. Si me desconecto, si apago mi estrella, dime quién te alumbra, dime quién te eleva. Yo no soy yo sin ti. Tú no eres tú sin mí. Yo no soy yo sin ti. Tú no eres tú sin mí.
¡Bravo! Julio Fowler, interpretado Jorge Cid, acá en Conectados. Estamos en Vuelta Conectados. ¿Cómo se llama esta canción, Julio?
Esta se llama No Soy Sin Ti.
De tu tercer disco.
De mi tercer disco.
¿Tienes
es
cuatro?
La que cierra. Tengo cinco.
¿A cinco discos?
Tengo
ya.
Cinco discos y están en todas las plataformas.
Sí. Entiendo que el más reciente, Minimal. Tiene como una caída un poco más pop que los anteriores.
Es mucho más pop, rock. Pues lo hice pensando en Madrid. En Madrid hay una, quizás yo esté un poco prejuiciado, ¿no? Pero hay una onda, mejor dicho, gusta más lo pop rock, porque lo más jazzy que hay en mí no atrae mucho. No trae, entonces hice un disco más pop rock.
Sí. De no, manera y se nota lo que escuché yo en la promoción de Luis.
Por cierto, se llama esa canción Conectado. Conectado
sí.
A ti.
Sí, tremendo tema. Lo escuché. Oye, yo lo escuché hoy y me hice un clic.
Fíjate, esto lo podemos resolver fuera de corte.
Tranquilo. Derecho de autor.
¿Sabes? No hay problema. Somos dos personas mayores, claro, adultos. Vale. Podemos negociar
tranquilo. Eso fue lo que firmaste al principio.
El acuerdo puede ser tú no me demandas a mí, yo no te demando a ti.
No,
y somos felices.
No, el mío se llama Conectado a ti.
Mira, Jorge, cuéntame un poco sobre tu música. A ver,
Mira, estamos promocionando ahorita un single que se llama Faltó Corazón, que fue el tema que hice ahorita. Y gracias, tengo mucha gente que colaboró ahí. Por ejemplo, Luis Leal, un gran amigo. Luis Leal es uno de los pocos directores de video, o uno de los dos únicos en Venezuela que tiene un Grammy Latino por dirección de video, con Vos Veis, por cierto, los amigos Vos Veis. Uh-huh. Luis Romero, que fue
una de las bandas rock más importantes que ha arrojado Venezuela.
Sí, bueno, los hermanos San Luis también son altos panas, pero bueno.
Los rockeros, pero mira, cortavena.
Y bueno, lo grabamos aquí el video en Miami, lo grabamos en cinta de película, bien, bien nice, un gran amigo de toda la vida. Luis Romero también colaboró conmigo, quien es productor de Facio Productor, creo que hizo 17 discos a Franco. Uh-huh. Gente que ha creído en mí, Gustavo Celi, que es un gran amigo mío, desde la infancia, soy valenciano, y Gustavo tener, no sé, 12 o 13 Grammy en su casa.
¿Qué ciudad más rockera en Venezuela, Valencia o Maracay?
Maracay dicen que es más rocker, pero más rocker, un poquito más heavy. Uh-huh. Valencia un poquito más clásica.
¿Gilman es Maracay o es Valencia?
Yo creo que es de ningún sitio, hermanito. No, no. Por favor,
pero bueno.
Valenciano.
Valenciano, ¿no?
Valenciano.
Loco por el rock and roll. Sí. Aquella época de Arcángel era
No.
Época de rock.
Hay que ser objetivamente, el tipo tiene una voz. Sí, pero bueno, pero tú y yo sabemos.
Sí, por supuesto. El mundo lo sabe. Él mismo lo sabe.
Yo muchas veces con algunos grandes cantautores, amigos míos, me tomaba mi traguito allá en Caracas a veces y hablando pistolada de la peste roja y después, aquel no se va.
No te me pongas político porque me contagio y me quedo pegado.
Sí le doy, papá.
Mira, cuéntame un poquito, Julio, la trova, la nueva trova cubana. La nueva trova fue la inicial, ¿no?
Sí, no, a ver, hay varios momentos de trova en Cuba.
Me contaste esta.
Hay varios momentos. Buenísimo. Está la vieja trova, que entre otras cosas fundó el bolero, y par de artistas importantes son Sindo Garay, ¿cómo se llama? Rosendo Ruiz, bueno, María Teresa Vera. Está el momento Nueva Trova, que tiene una diferencia del resto de los... No, perdón, viene el feeling. Ajá. El movimiento feeling que nace de la bohemia, como la bohemia que uh-huh. estuvimos el otro día en casa de Fernandito. O sea, son movimientos orgánicos, naturales, espontáneos, pero la Nueva Trova es un invento del régimen que agrupó ese grupo de cantautores que andaban como dispersos. Ajá. Después de algunas tribulaciones, entre ellas de que a Pablo le enviaron para el UMAP, por ejemplo. Y fundar un movimiento controlado desde el régimen. Y después está todo el movimiento que viene conmigo, con Donato, Santiago, Carlos Varela, gente a lo mejor no te suena conocido.
Carlos
porque
Varela, lo he escuchado.
Sí, Carlito.
¿Él vive acá o dónde vive él?
No, él vive en Cuba. Sí,
él vive en Cuba. Cuba.
Pero bueno, viene toda una ola de cantautores, entre las que se encuentra Mauri Gutiérrez, que incluso yo realmente ¿cómo se llama? Me comencé realmente a componer cuando lo conocí a él. Nos conocimos en Santa Clara en el año 86, y cuando escuché sus canciones y él escuchó las mías, él fue el primero que me dijo, coño, porque yo estaba trabajando como profesor de teatro. Y él me dice, coño, con esas canciones lo que tienes que hacer es dedicarte a la música. Le hice caso y empezamos a hacer los primeros conciertos, las primeras peñas. Y
ese fue a Mauri, que
sí,
te dijo.
A Mauri Gutiérrez. Y la Nueva Trova es, como te decía, un movimiento muy fecundo, muy poético, del que aprendimos mucho, pero...
Virulo también.
Virulo también, ¿no? Vicente Feliú, Noel Nicola, que tiene una canción preciosa, que yo recuerde. Pero bueno, tiene esas dos figuras importantes.
Pero habiendo sido, como estaba diciendo, la Nueva Trova, como una cosa manejada por el propio régimen.
Lo que es Nueva Trova.
Ajá, la Nueva Trova. En sus letras hay ideologías, sembrada.
Absolutamente. Sí, yo digo que es la orquestación sonora del discurso del régimen. Sí. De hecho, yo creo que fueron captados precisamente para eso. Es un movimiento apologético. Le tira al imperialismo, pero nunca
al castrismo. Oye, me cuento pensar otra vez, ¿cuál será la intención de la calocha? Ya regresamos a lo mejor, mira, Kim Jong-un tiene la mano metida ahí.
¿Se han visto? Sí,
claro, ¿por qué no? En la calocha, que es calor en la chocha. Ya volvemos a conectado.
Es un movimiento que, aunque está muy ideologizado,
dale rico mambo, pa, ta, pa, 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 pa. Y dale mambo, y dale rico mambo. Era paso a paso, guarachando, yo voy así de aquí para allá. buscando tierras de amor, dando de mí lo mejor como la luz en la oscuridad. Inventando, voy soñando, soy un bohemio, sí que volá. Y tú me quieres frenar y tú me quieres mandar, mira cariño, no aguanto más. Te echaré de menos, voy a otro lugar, quítate del medio que no voy para atrás. No me ponga freno, no voy a parar, que no voy a parar, que no voy a parar. Dale mambo y dale rico mambo, ta 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 pepo papá, y dale dale mambo y dale rico mambo, de down biri.
Hey, Julio Fowler. Jorge, sí, por allá. Julio estaba, sí, lo acompañaba en el tuquituki.
En el tuquituki, papá.
Ese es un tema, uno de los el tema que canté con Guaco.
Temazo.
El disco Galopando.
Qué maravilla.
Hay un fragmentito.
Ah, por Dios. Mira, Jorge, Julio. Cuéntame de Orlando, como lugar para crear, para vivir, para los niños. No. O sea, los instrumentos. ¿Qué instrumentos están prefiriendo las nuevas generaciones a interpretar?
Nosotros lo que estamos tratando es de rescatar la música ya, porque lo que estábamos hablando, para evitar las calochas y todas estas cosas. Tenemos casi 400 chamos. Es una escuela muy interactiva. Tenemos clases privadas y en grupo, pero a los chamos los colocamos en ensayos, los colocamos como en live playing workshops, en la tarima, que toquen. Queremos, pero claro, el niño de hoy día, queremos sacarlo del iPad, del aparatico. No es fácil, pero estamos tratando poco a poco de lograr eso. Yo me crié en eso, en la música, evidentemente.
¿Los niños piden la batería, por ejemplo?
Sí piden. Los típicos cinco instrumentos.
¿Eso no es una maldad por parte de
un profesor? Bueno, hoy día hay
baterías
electrónicas, Dios.
Eso, sí, señor. A mí el día que uno de mis niños, 8 años, me pide una batería, o se la pide al niño Jesús, me muevo la casa.
Generalmente los papás, cuando van a escribir los chamos, generalmente dicen, ¿qué tipo de músico te gusta? ¿Qué tipo
la flauta,
de
flauta, la flauta, la flauta.
Sí, no, el carajito, no.
Clarinete.
Todos los chamos, no, batería, no. Además, tú sabes, americano, no. Oh, no, impossible. Es una cosa que inmediatamente.
¿No te piden la flauta de pan?
No la piden.
¿Tú no crees, Julio, que el mundo necesita más flauta de pan?
Mucha flauta, mucha música, mucha comida también para que no muera gente de hambre, y sobre todo mucha música para alegrar el corazón. Yo creo que esa es la misión.
Cuando tú ves el mundo hoy día como está, mano, cuando tú ves, mira, yo no voy a ser afortunado, ¿no? Pero cuando tú ves el mundo, ¿verdad? Como estaba, y eso, un niño que, ¿sabes qué es duro? Carajito chiquitico, tú tienes un chamo pequeñito como yo.
Dos
chamitos, pero tienes uno, cuatro,
cinco.
Estoy
buscando tres más.
Muy bien, así me gusta. ¿Sabes lo que es un chamito? Mi niñita pequeña tiene 4 o 5 años. Los chamos que están pasando un episodio de cáncer o que no tienen comida, pana, eso es la vaina más dura que hay. Y lo que hablábamos, el mundo va por ahí, pana, y nadie le importa nada. Aparentemente, no a nadie. Uno trata de poner un granito de arena en todo, políticamente. Pana.
Bueno, que tiene la capacidad de generar un cambio.
A mí me encantaría volver a Venezuela. Yo quiero, yo sueño de verdad, no es paja. Yo sueño con volver a Venezuela. Pero
tú haces tu cuña Alzheimer. Ya tú,
no, ¿verdad? No, pana.
¿No? ¿Estás seguro?
Ya tú tienes un pedacito de Venezuela.
Yo lo tengo siempre, ¿no? Pero es difícil. Él lo sabe, porque él es también humorista y todo. Lo dice, pero él, dentro del corazón, yo sé que tú
no
lo
me conoces.
Sí. Pero es complicado, no es fácil. Y uno, pero así está el mundo. El mundo está loco, pana. Está loco y hay que tratar de rescatarlo.
O el mundo que tenemos hoy día, el heavy metal debería volver.
Debería.
Yo lo agradecería. Vaya.
Claro,
yo lo agradecería.
Breaking the law.
¿Cómo sería una versión de la calocha en heavy metal?
Uy, por el amor de Dios. Twisted Sister. No me preguntes ni cómo me acordé del nombre de ese grupo.
¿Ustedes vieron la película heavy metal? Por cierto.
No.
Para que tú veas el calibre de este pana que me mezcló a mí el disco, Gustavo Celi, le mezclaba a Twisted Sister, para que tú veas. A Twisted Sister le mezclaba.
Sí, sí. Bueno, eran esto con las melenas amarillas.
Pero un ingeniero de mezcla.
Pero tú sí viste heavy metal.
Sí, la película, claro, por supuesto.
Y el video.
Nosotros somos contemporáneos.
Sí, sí, yo sí lo vi.
Tú pintas el pelo.
Yo soy más pequeño que tú.
No, mira, tú vamos a ver cuál de los dos aguanta más el close-up.
Tú.
Heavy Metal fue la primera película animada.
Claro.
Y
la pared la viste.
Y la pared. Era pura animación. Y están estas mujeres como espectaculares.
Sí. The Wall,
Pink Floyd,
The
bueno, impresionante. Yo vi a Roger Waters, por cierto, en estos días, hace unos meses, espectacular.
Mira, Miami es, en la opinión de ustedes, es un lugar, digamos, donde efectivamente se cruzan con la frecuencia que uno supone como público, los artistas, es un lugar realmente de encuentro para los artistas latinos.
Sí, sin duda.
Sí, hace unos años atrás, no. Hace unos años atrás, no. Pero yo creo que desde que está sucediendo todo lo que está sucediendo en América Latina, pues la gente está convirtiendo Miami como en la capital de Hispanoamérica o de América Latina. Por ejemplo, yo quiero crear a partir de octubre una Bohemia Night que sea precisamente ese crisol de las culturas que conviven aquí en Miami. Como tengo muchos amigos, Osorio, Luis Enrique, Amaury Gutiérrez, claro. Chacín, Chabuco, hay mucho colombiano, mucho talento que no está de tránsito, reside aquí. Uh-huh. Entonces yo quiero crear una noche que no sea una noche cubana ni mucho menos, sino una noche latina, una noche donde el talento, o sea, donde nos encontremos y hagamos una bohemia para el público.
Oye, pero es una cosa que se puede extender.
Pero ya ahora es posible.
Una experiencia fantástica.
Claro, ahora es posible. Uh-huh. Porque ahora, ya Miami se está convirtiendo en la capital de los emigrados, de los exiliados, emigrados de todos nicaragüenses, colombianos, venezolanos sobre todo. Para mí es una buena noticia que haya mucha gente de Venezuela aquí. Uh-huh. Y incluso en el mundo, ¿no? Porque es gente que muy talentosa, muy preparada, muy emprendedora. Y sobre todo en la música, en todos mis discos hay músicos cubanos y venezolanos. Imagínate. En todos mis discos, allá en Madrid, desde Juan Carlos Melián, Irving Méndez, Iván Díaz, siempre ha habido un músico venezolano, porque tiene mucho talento, tiene mucha música. Y bueno, ahora que estoy produciendo con Catalina Pineda, tuve la suerte de conocer al Pollo Brito, que para mí es uno de los genios de ese país. Y la verdad,
esta parte la vamos a cortar.
¿Ah, sí?
Pero te vamos a hacer como si no lo hubieras dicho. Vale, mire, pollo. Catalina, ¿qué tal?
No, pero mira, es un país que amo mucho porque tiene mucha riqueza en todos los sentidos y el talento humano es increíble.
Extraordinario. Muchas gracias, nombre de Venezuela. Gracias. Mira, Catalina, cuéntanos de Catalina. Hay que traer a Catalina
también. Sí, hay que traerla aquí. Tiene que traerla. La despiadada, como le dice Chabuco.
Increíble ella. Además,
una cantante extraordinaria. Y he tenido la suerte, o no sé si la desdicha me está oyendo, me va a matar, de poder colaborar con ella en este, de coproducir con ella el nuevo proyecto. Su nuevo disco, y bueno, hace dos días tuvimos la fortuna de que el Pollo Brito pusiera su 4 en uno de los temas.
Esta parte también la vamos a cortar.
¿Qué pasa? Bueno, yo no sé qué pasa.
Bueno, vale, es que te voy a explicar lo que pasa. Yo me corté el pelo hoy. El Pollo Brito toda la vida me imitaba a mí el copete. Y él no supera eso. Yo le dije, bueno, viejo, hasta que nos pongamos de acuerdo, entonces, yo lo voy a vetar aquí. Estuvo aquí la semana pasada. Un abrazo, Pollo.
Un abrazo, hermano.
Mire, ¿cuándo tenemos la oportunidad de verte en concierto?
Bueno, yo estoy haciendo gira, gracias a Dios nos está pasando algo muy bueno, que estamos empezando a sonar en México y es por corazón, gente, mi gente de promoción de toda la vida, amigos que tocan las puertas, empezando a sonar en México, en Panamá también, gracias a Dios, por supuesto, mi Venezuela no la voy a dejar atrás, estamos haciendo promoción, radio, prensa, televisión, y bueno, estamos en esa lucha, visitamos Panamá y México dentro de mes y medio, dos meses aproximadamente, en España estamos empezando con pequeños pasos también, y bueno, ahí vamos, dando justamente lo que estaba diciendo, que hay un espacio,
la ventanita
allí en España también, y bueno, ahí estamos, hermano, poquito a poco haciéndolo y bueno, por supuesto, esta ventana que tú me das hoy, que es gigante,
un tipo
con el talento ya sin, de verdad, serio, un tipo con el talento como tú, que todo el mundo, de verdad que gracias, hermano.
Escúchate, Pollo, ¿estás viendo?
Sí, señor.
Mira, Julio, ¿y a ti cuándo te podemos ver aquí en Miami?
Mira, me van a ver el 22 de septiembre en Soul Delicious Latino, donde voy a presentar algunas de las canciones de Minimal, otra de las canciones que, del proyecto que comencé en Santo Domingo a grabar. Me va a acompañar un músico venezolano que se llama Johan en el piano, Joelito, que es mi hermano del alma, y además va a ser una noche maravillosa porque voy a tener a Fernandito Osorio y, si Dios quiere, a Luis Enrique, a Mauricio Gutiérrez también, que me han dicho que va a ir para allá.
22 de septiembre,
Soul Delicious, 9525 North Kendall Drive, 33176.
El hombre que no usa, usa Waze. El hombre que no usa Waze. No. Yo sabía que había alguien que no usaba Waze.
No, de verdad, no se la pierdan porque va a ser una noche espectacular. Genial. Va a ser una noche. Y sobre todo si viene gente de Venezuela, que les amo de verdad, de corazón.
Muchas gracias.
Primero porque me acogieron mi música. Tengo muy buenos amigos ahí, pues yo voy a ser el tipo más feliz de esa noche.
Seguro que sí. Y te vamos a acompañar. Ahí vamos a estar. Gracias por venir, Julio.
Sí, están más que invitados.
Muchas gracias. Jorge, igualmente. Gracias, muchas gracias. Hermano. Y bueno, nos veremos por allá por Orlando.
Amén, amén.
Y a ustedes ya será hasta mañana.
Oye, qué bueno el tequila este.
Sí. Pollo Brito, Pollo Brito, te odio, Pollo Brito.